Durante el año 2007 se ha registrado un comportamiento generalmente positivo en la evolución de las principales magnitudes del mercado de trabajo. Continuó tanto el crecimiento del empleo como la reducción de los porcentajes de desempleo sobre la población activa. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al final del ejercicio, algunas magnitudes iniciaban un sesgo inicialmente poco significativo, pero que podría ampliarse en 2008 una vez que vayamos conociendo la evolución de la coyuntura económica de España y también de nuestro entorno más próximo. Vamos a hablar del mercado de trabajo en 2007 en la sección A Fondo en nuestro programa, y para ello tenemos como invitados en esta ocasión al catedrático de Economía Financiera de la UNED, Rafael Morales Arce. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y al profesor de Economía Financiera también de la UNED, Julio González Arias. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues es evidente, Rafael Morales, que la evolución del mercado de trabajo es una consecuencia de las expectativas macroeconómicas. Si en 2007 las principales magnitudes tenían un comportamiento positivo, ¿cuál es la causa por la que se inició ese deterioro que comentábamos del desempleo?
Bueno, en primer lugar, porque ya en los últimos trimestres se viene observando una desaceleración del crecimiento de la economía, hasta el punto de que si 2007 termina con un crecimiento entre el 3,7 y 3,8%, el año 2008 pues puede hacerlo con un punto porcentual menos, y eso es importante a efectos del dinamismo del mercado de trabajo. Por otra parte, y los economistas siempre recordamos las expectativas de consumidores, las expectativas en general de la sociedad. La última encuesta elaborada por el Instituto de Crédito Oficial pues muestra una reducción importante del nivel de confianza, hasta el punto de que hemos pasado en poco más de dos meses de una confianza superior al 90% a una confianza del 70%. Las familias, ante las subidas que se registran en los precios de los alimentos, las amortizaciones de las hipotecas y el precio de algunas materias primas, pues lógicamente no tienen unas expectativas favorables. Por ello, pues el mercado de trabajo ha terminado el año 2007 con un paro registrado del orden de 2 millones de personas registradas en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo, y eso ha supuesto un crecimiento ya del desempleo del orden del 5%. Eso en términos de registro, porque en términos de cuenta de población activa, al contrario de lo que sucedía en otros años, pues las cifras de desempleo es del orden de 1.900.000 personas, con un crecimiento también más reducido que el desempleo registrado. Estas son las cifras básicas, pero yo quisiera hacer un comentario tangencial, y es el siguiente. Teniendo en cuenta que el sector de la construcción y obras públicas pues está hoy en día en el centro de gravedad de la preocupación de los ciudadanos, pues no hay que olvidar que por cada vivienda que deja de construirse se pueden perder entre 2 y 3 puestos de trabajo. Si en el año 2007 se construyeron 700.000 viviendas, y en el año 2008 se espera que no se alcancen 500.000, pues podemos estar hablando de una pérdida de empleo en el sector de la construcción del orden de los 300, 320.000 puestos de trabajo. Y eso es muy importante a los efectos que aquí comentamos.
Vamos a repasar los datos en relación a la situación del mercado de trabajo en 2007, los datos fundamentales. Rafael Morales.
Bueno, hay que decir que el desempleo registrado, tal y como se ha indicado, pues ha tenido un crecimiento del 5,3%. Comparado eso con lo que va a crecer el Producto Interior Bruto en el año, del orden del 3,8%, pues hombre, está indicando que de alguna manera el paro se está adelantando a la contabilización definitiva del crecimiento de la riqueza. Hay que destacar, por otra parte, que casi el 65% del desempleo registrado se localiza en 5 comunidades. En Andalucía, que absorbe el 25% del total del desempleo español, en Cataluña, Valencia, Madrid y Galicia. Y el desempleo crece en todas ellas, con la excepción de Cataluña, y crece por encima del conjunto nacional. Por otra parte, el ritmo de creación de empleo ha caído a la mitad en los últimos 8 trimestres que tenemos contabilizados. Ha bajado del 4,9 al 2,4%. Y eso, sin tener en cuenta, porque estamos hablando de cifras de desempleo registrado, que en el año 2005 la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística hizo un cambio en la metodología. De tal manera que ese 8% de desempleo sobre la población activa en términos de paro registrado, si tuviéramos en cuenta esa modificación que se hizo en la base de la población activa, el desempleo sería mayor y estaría del orden del 10%, lo cual no deja de ser una preocupación importante.
La incidencia del desempleo por sectores económicos también está siendo dispar. Julio González, ¿a qué puede deberse esta divergencia?
Bueno, los más de 2.100.000 desempleados registrados han tenido una desigual distribución por sectores económicos. El 60% corresponde al sector servicios, que además es una cuestión muy importante para analizar en profundidad la esencia de nuestro mercado de trabajo. Hay que decir que España es un país con una economía terciarizada. Por otra parte, como ya apuntaba el profesor Morales, el sector de la construcción ha sido el más afectado, con más de un 13,3% del total registrado y con visos de aumentar a lo largo de 2008, por lo que ya se comentaba, consecuencia de la desaceleración que el sector inmobiliario está sufriendo. Igualmente, la industria tiene un 13,1% de paro y además en 2008 tendrá que afrontar procesos o varios procesos de reestructuración en algunos de sus subsectores. La agricultura, por su parte, muestra un porcentaje más reducido, apenas un 3,2%, y aunque se deba a diferentes o diversas circunstancias, es el que más puede ponerse en duda por la especial configuración de nuestro sistema de protección. El colectivo conocido como sin empleo anterior se nutre generalmente de las personas de mayor corta edad y con mayor potencial, supone casi el 10% total. En ellos, lo más importante es la formación y, dadas las características sociales, concretamente una formación profesional adecuada. La comparación de nuestro desempleo con las cifras de la Unión Europea no es tan desfavorable como podríamos pensar. En un principio, el desempleo en la zona euro se sitúa en un 7,2%, siendo un punto porcentual menos que en el caso español. Y si lo consideramos o lo desagregamos por sexos, vemos que en el caso de los varones tenemos una menor tasa porcentual que la media comunitaria. Ahora bien, no es así con las mujeres, en las que la tasa es del 10,6% frente al 8% europeo. Pero es de especial gravedad el tema del desempleo juvenil, que en España supera el 18,3% y que crecía el pasado mes de noviembre a un ritmo del 0,7%. En tanto que en Europa disminuía un 1,6. Esta es una cuestión importante y que sugiere la revisión en profundidad de las pautas tradicionales de fomento de empleo en un grupo de edad que tiene un mayor potencial de futuro.
Considerando el desempleo desde el punto de vista sectorial, ¿cómo se ha distribuido entre trabajadores nacionales y extranjeros?
Bueno, el desempleo de los extranjeros está siguiendo un proceso de crecimiento, algo que ya era previsible. En diciembre ascendían los trabajadores desempleados a 212.000 personas, aproximadamente un 10% del total. Y de ellos, el 55% estaba en el sector servicios, que es el que tiene mayor facilidad para su integración profesional. Y el segundo porcentaje, como era de esperar, en la construcción, en donde supera el 25% del total. Si consideramos la afiliación a la Seguridad Social, los datos del mes de diciembre arrojan casi 2 millones de trabajadores extranjeros, casi un 8% más que un año antes, aunque el porcentaje de desempleados no españoles respecto al nivel de pertenencia a la Seguridad Social se aproxima al 10,7%, prescindiendo de los datos que puedan corresponder a la contratación ilegal que haría que superaran muy posiblemente al de ciudadanos españoles. Y aquí, en esta pregunta que usted hace, encontramos un motivo de reflexión para las autoridades laborales, y es la consideración de una continuidad y agravamiento en el desempleo de los trabajadores extranjeros. Como la mayor parte de estos tienen niveles de baja cualificación profesional, ante una próxima situación recesiva, aparte la potencial conflictividad que pudiera producirse, los trabajadores extranjeros serían los primeros en incrementar los registros de parados, algo que habría de neutralizarse con procesos intensivos de formación y de reconversión profesional, que, aparte del coste que representan, generaría una negativa repercusión en las cuentas del sistema público de protección al desempleo. No hay que olvidar, por otra parte, que los trabajadores extranjeros han contribuido a la mejora de nuestra riqueza, pero correlativamente también suponen un agravamiento en las cuentas del sector exterior español. Con datos de 2006, las remesas de migrantes fueron de 8.500 millones de euros, una cifra que supone un 0,7% del PIB de ese año, frente a la que generan las personas españolas que emigran, que es una cifra muy inferior, de 4.800 millones. España se ha convertido, por este hecho, en un emisor neto de dinero de trabajadores extranjeros, por delante de los países que tienen una buena tradición migratoria.
Las principales teorías económicas nos explican que, o nos explicaban que hay una relación estrecha entre inflación y desempleo. ¿Es compatible la situación actual que vemos en el mercado de trabajo con lo que se deduce de aquellos planteamientos de la teoría económica?
Bueno, efectivamente, tras los estudios de la curva de Phillips, los teóricos de la economía propugnaban una relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto es, que cuando se experimentan crecimientos de la inflación, pues parece que se generaba pues una disminución del desempleo, y recíprocamente. En la facultad hemos analizado este fenómeno desde el año 1900, en los últimos 11 años, y efectivamente pues hemos observado que en el trienio 1998-2000, donde la inflación crecía, pues se reducía significativamente el nivel de paro. En el bienio 97-98 la inflación descendía, pero no se producía aumento del desempleo, sino que se producía una minoración. En el 2003-2005 aumentaba la inflación y se inició una subida del desempleo en el primer año, pero en el segundo se redujo. Y ya en el 2006-2007 el aumento de la inflación está generando incrementos del desempleo. ¿Qué puede ocurrir en el 2008-2009? Pues las estimaciones que tenemos es que pueden perderse entre 300 y 500.000 puestos de trabajo, de los cuales 300.000 serían en el año 2008 y probablemente en el 2009 pues serían los restantes. Bueno, estos son constataciones que ponen de manifiesto que esta relación, bajo diferentes condiciones, puede presentarse en la realidad, aunque después, como es conocido y conocen nuestros oyentes, algunos premios Nobel de Economía han estudiado y han valorado estos efectos, señalando pues algunas deficiencias de esta curva. Pero en general hemos de admitir que esta relación entre inflación y desempleo existe, si bien con diferentes matices.
Vamos a volver a la realidad de la negociación colectiva en nuestro país, tratando de ajustar las percepciones salariales a la evolución de la inflación. Si los malos datos de inflación se confirman, ¿qué ocurrirá, Rafael Morales Arce, en 2008 con las revisiones de sueldos y salarios?
Bueno, el 80% de los convenios colectivos firmados en España tiene una cláusula de revisión automática. Quiere decir que si estamos en un índice de precios al consumo en el año 2007 del 4,2-4,3%, pues eso obligará a ajustar todas las retribuciones reglamentarias, y ese ajuste afectará a unos 10 millones de personas que tendrían que percibir en los próximos meses una paga para compensarles de la desviación sobre el 2% que se había comprometido inicialmente. Lo que ocurre es que no todos los trabajadores tienen convenios o cláusulas de esta naturaleza. Bueno, en el sector público, por supuesto, eso no existe. Incluso llevamos muchos años en donde, con previsiones de inflación del 2%, pues lógicamente los salarios se revisan a ese porcentaje, pero ya arrastran unos porcentajes acumulados de cierta consideración. Unos 9 millones de personas perderían poder adquisitivo, excepto que los interlocutores sociales, los representantes de empresarios y trabajadores, negociaran nuevas condiciones, algo poco probable en una coyuntura de incertidumbre como la que ahora se vive. Queda una cuestión pendiente, una cuestión importante, la consideración conjunta de incremento de salarios, pero ligada al incremento de productividad, algo que supere la inveterada práctica de acordar ajustes en función de la inflación pasada o prevista. Aquí estriba uno de los aspectos que habrán de afrontarse para la mejora de nuestra competitividad, y que supongo que tras el 9 de marzo las autoridades y los interlocutores sociales pues se sentarán a dialogar.
El mercado de trabajo tiene también otros componentes no retributivos. ¿En la situación actual debe continuar, en su opinión, el proceso de reformas para homologarlo a lo habitual en los países de nuestro entorno?
Sería muy deseable, aunque en la aproximación a una etapa recesiva, los cambios en la legislación que regula el mercado de trabajo pues son muy difíciles. Yo creo que hay una serie de cuestiones pendientes. La regulación del acceso y el cese en el puesto de trabajo, el fomento de las medidas que estimulen la movilidad, no solo la movilidad geográfica, sino también la movilidad funcional, el desarrollo de nuevas fórmulas de contratación, especialmente, como he señalado antes, la intensificación de las actividades de formación y reconversión profesional, tanto en el ámbito ocupacional como en el ámbito escolar, las medidas de mejora de la salud y la seguridad laboral, pues que eviten los altos porcentajes de siniestralidad que todavía subsisten, y especialmente mejorar también la financiación de la ley de dependencia, puesto que si esto se hace, esto puede suponer la creación de un mínimo de 250, 300.000 puestos de trabajo que realmente neutralizarían o paliarían las expectativas que antes hemos comentado, ¿no? Y, finalmente, creo que sería muy conveniente el apoyo moral y económico a aquellos grupos de trabajadores que tienen dificultades efectivas para ejercer una ocupación y, por el contrario, limitando el estímulo económico a aquellos que han superado ya los niveles máximos de protección legal y que pueden estar ejerciendo actividades de forma sumergida, a los que, en mi opinión, pues no cabría darles ya mayor protección.
La Seguridad Social es el segundo gran organismo en España por el volumen de recursos que genera y también distribuye. ¿Tiene pendiente alguna reforma para los próximos años, Julio González?
Como bien apuntas, la Seguridad Social es el segundo organismo por volumen de recursos, con unos 115.000 millones de euros, más del 10% del PIB de un año, y que además ha ido creciendo de manera significativa en los últimos ejercicios. Entre las últimas reformas propuestas que se han puesto en marcha está, por ejemplo, continuar en activo hasta los 70 años, con una bonificación en la pensión del 2,5% por cada año que exceda de los 65. O también la consideración de un periodo de 15 años para el cálculo de la primera pensión. Pero sería necesario asumir otras consideraciones, por ejemplo, no tomar solo 15 años, sino tomar toda la vida laboral para el cálculo de esta primera pensión, o utilizar o buscar una relación financiera más estrecha entre las aportaciones del trabajador y la pensión a recibir. De momento, y para el año 2008, se han adoptado una serie de revisiones en las pensiones de viudedad y orfandad, y algo que puede paliar de alguna manera la vulnerabilidad del sistema, como es la continuidad en la dotación del fondo de reservas, que ya supera los 47.000 millones de euros y que podría alcanzar más de 52.000 millones, con lo que en términos actuales podría atenderse los compromisos de entre 5 y 6 meses con las condiciones actuales. Pero las grandes reformas están por hacer y habría que acometerse contando con todos los agentes sociales y potenciales afectados, fomentando la búsqueda de soluciones equitativas, prudentes y eficaces, tomadas con perspectiva temporal y que permitiesen o permitan a las futuras generaciones prepararse para los cambios que han de producirse. Por ello, y mientras que se forja el cambio, una nueva regulación y tratamiento fiscal del ahorro sí sería deseable, algo que posibilite que las instituciones complementarias, como son los fondos de pensiones, los planes de pensiones, los seguros de jubilación y todas estas figuras financieras, puedan desarrollarse con estabilidad y sin los continuos cambios regulatorios que desincentivan su utilización.
La productividad, me gustaría también detenernos en esta cuestión, pero no tenemos más tiempo que acaba de comentar Julio González, porque, bueno, yo creo que merece un tratamiento aparte. Pero no nos queda mucho tiempo. Vamos a seguir hablando del mercado de trabajo. La productividad es una magnitud fundamental para la competitividad de este mercado. ¿Está prevista alguna medida para incentivar esta productividad, Rafael Morales?
Bueno, la productividad es la asignatura pendiente de la economía española y, aunque en los últimos años ha habido un proceso constante de creación de nuevos puestos de trabajo, la evolución de la productividad ha sido inferior a la de la riqueza nacional. De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, nuestra productividad aumentó en el último año un 0,8%, exactamente la mitad que la media comunitaria. Y una investigación reciente del IES y la firma de contratos temporales Adecco asegura que a este incremento le precedieron 8 años de continuo descenso de la productividad, algo que nos pone en una situación desventajosa con nuestros competidores. Hay una serie de medidas que han propuesto las autoridades para mejora de la productividad. La propia Unión Europea recomienda intensificar la formación y la reconversión profesional, la mejora de la infraestructura en los transportes y las comunicaciones, la investigación y el desarrollo, la intensificación en el uso de las nuevas tecnologías, o sea, cuestiones muy ligadas a nuestra preocupación en la universidad, y, como es lógico, también la mejora de nuestro sistema escolar, que no ha merecido en los últimos años pues una valoración positiva por parte de las autoridades internacionales.
Usted se refería en alguna de las preguntas anteriores a la formación profesional. Es una herramienta fundamental para la mejora de la productividad. ¿En qué sentido se están dando pasos adecuados y, en su opinión, cuáles deberían darse?
Bueno, el principal paso que debería darse es que antes del año 2010 quedara reformada completamente tanto la enseñanza superior como la formación profesional, especialmente esta última. Pero la formación profesional, no solo la escolar, sino también la ocupacional, la que está más ligada al mundo del trabajo, porque esta es la de mayor urgencia y alcance en la situación actual. Un mundo globalizado, con exigencias tecnológicas cambiantes, con localizaciones que buscan la máxima racionalidad, con una movilidad de las empresas que se desplazan de un lugar a otro con una gran velocidad y de un país a otro con una gran velocidad. Y la irrupción, como consecuencia de ello, de nuevos competidores que producen y distribuyen con mayor eficacia, son aspectos a tomar muy en cuenta en los principios inspiradores de la nueva formación. Pero también hay que pensar en los soportes, en los medios didácticos, la adaptación de los contenidos a las exigencias que la demanda social genera, con duraciones compatibles con los niveles de eficacia en la prestación de servicio, con mejor nivel de formación por parte del profesorado, que en muchas ocasiones está desincentivado para ejercer su profesión, y especialmente con el uso de las nuevas tecnologías y de los medios audiovisuales, pues yo creo que la formación mejoraría, contribuiría a la mejora de la productividad y pondría a España en una situación competitiva mucho mejor que la que tiene en estos momentos.
Bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Hoy en la sección A Fondo hemos repasado el mercado de trabajo en 2007 y hemos valorado algunas cuestiones que van a ser importantes en este año 2008. Nos han acompañado los profesores de Economía Financiera de esta universidad, el catedrático Rafael Morales Arce y el profesor Julio González Arias. Hasta otra ocasión. Gracias.
Muchas gracias.